これ取れちゃう。
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de enero del reiniciado ya 2022. Les habla Tomás Cardoso, luego de esta breve pausa vacacional de la pasada semana, reintegrando nuestra jornada laboral, como siempre, acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Antes de iniciar pues nuestra ronda informativa, el agradecimiento tanto a nuestra productora Patricia Martínez como a Exilda Arjona por la labor realizada la semana pasada, supliendo nuestras vacaciones, como siempre, excelente. Para que Cuba al día siga realizando la labor que debe hacer diariamente en cuanto a informar al pueblo de Cuba de lo que su propio gobierno le niega. En cuanto al programa de hoy, vamos a tener información actualizada de lo que está ocurriendo en Santa Clara, el juicio contra 15 residentes del territorio que están siendo juzgados en el Tribunal Municipal por su participación en las protestas del 11J. La situación de la familia Abascal, nuevamente se le negó pues la visita a Sisi Abascal, ya cumpliendo prisión en la prisión de mujeres de Matanzas. Hablaremos con su mamá, Ania Zamora. Tendremos información actualizada del juicio a la Guinera. José Díaz Silva ha estado siguiendo la situación de 15 otros participantes de la protesta en la Guinera, que fueron masivos, que están siendo juzgados en la jornada de hoy. Así las cosas, hablaremos también sobre el sistema penitenciario en Camagüey. Tendremos información también sobre la situación del juicio que comenzará mañana en Holguín, donde 21 residentes serán juzgados por su participación en las protestas del 11 de julio. En cuanto a las noticias, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó que al cierre del domingo se registraron 2.519 casos nuevos de COVID-19 y un fallecido por la enfermedad. Según la nota del MINSAP, Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos con 392, seguido por Victoria de las Tunas, Cienfuegos, Matanzas, entre las provincias más afectadas. Cuba acumula ya 979.929 contagios y 8.329 muertes desde que comenzó la pandemia en el 2020. Sumado a esto, pues también en audiencia rodeada de policías y militares se inicia el juicio contra los manifestantes del 11J en Santa Clara este lunes. Fiscalía denía cambio de medida a favor de Luis Manuel Otero Alcántara por considerarlo un peligro social. Condenados en Artemisa 13 manifestantes ya del 11J e instan al Parlamento de Lituania a comunicar formalmente su decisión de no ratificar el acuerdo de la Unión Europea-Cuba. Pollos de Estados Unidos, una importación clave en Cuba. Inician campaña la red femenina cubana dirigida pues a empoderar a la mujer como agente de cambio, impulsa una campaña en apoyo a las mujeres encarceladas y a las reprimidas por su defensa de los derechos humanos. Y finalmente, mañana, como habíamos anunciado ya, también comenzará el juicio contra los manifestantes del 11J en el municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Vamos a iniciar nuestro espacio de hoy en Santa Clara, Cuba, donde el Tribunal Provincial del territorio santaclareño amaneció rodeado de policías durante esta jornada de cara al juicio, donde 15 residentes de Santa Clara, entre ellos Andy García Lorenzo, están siendo juzgados a partir de hoy por su participación en la protesta del 11J. Tenemos el contacto ahí, en las cercanías del lugar, con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo, mi hermano. Gracias por el espacio.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son las 2:10 de la tarde. ¿Qué ha ocurrido durante esta jornada que ustedes se hayan enterado?
Bueno, esto sigue militarizado, vienen amigos y cuando se salen son perseguidos por la seguridad del Estado hasta la residencia, su residencia. como sucedió con un amigo por acá. Te paso, Tomás, con la mamá de Andy, que es la que ha estado dentro de la sala, te puedo dar las últimas impresiones.
Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Su nombre.
Sí, esto es rapidito. Mire, hasta ahora los abogados han hecho muy buen trabajo. Lo único que ha pasado ha sido es que llamaron a uno los acusados a decir, a que declararan y eso, ¿entiendes? Ya los abogados hicieron preguntas directas, están trabajando muy, muy bien los abogados. La fiscalía dijo las cosas que tienen en contra, y entonces ahora los abogados dijeron las pruebas que ellos quieren que se tengan en cuenta, los videos que quieren que se muestren, y cada abogado está diciendo, según el su caso, lo que va a presentar. En el caso de Andy, se van a presentar videos donde Andy defiende en varias ocasiones y evita que los manifestantes agredan a la policía, y eso es lo que hay hasta ahora. Los abogados se han hecho su trabajo, pero bueno, es muy temprano para decir cómo va esto.
Ahora, señor, en esta jornada, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya la fiscalía presentó su caso? ¿Los acusados se les permitió hablar o no han hablado todavía?
No, los acusados comenzaron cada uno de ellos y dijeron su declaración. Ya, cada uno de ellos. Después, y bueno, y en ese momento los abogados hicieron sus preguntas, todo eso. Entonces después la fiscalía presentó el expediente como tal, entonces cada abogado fue diciendo con qué no estaba de acuerdo y qué quisiera que revisaran, que se tuviera en cuenta a la hora de analizar bien en el juicio. Ya, eso es lo único que ha ocurrido, porque ahora nos dieron un receso de media hora para almorzar. Los detenidos están, y allá adentro todo está muy tranquilo.
¿Cómo tuvo la oportunidad usted de al menos hablar con su hijo o no?
De hablar directamente, sí, con él no, pero de un lado, un extremo a otro, sí. Y está bien, él se ve bien, sí, me se ve bien.
Ven acá, ¿y qué me puede contar? ¿Está llena la sala? ¿Hay agentes policiales? ¿Cómo vio el escenario de adentro?
No, normal, la cantidad de abogados, que son unos cuantos, los acusados, que son 16, y detrás de los acusados, por supuesto, hay varios policías, porque tienen que cuidarlos, por supuesto.
Sí,
y
claro.
nosotros los familiares estamos ahí, un familiar por cada uno, por cada acusado. Eso es adentro se respira un ambiente normal, no le puedo decir otra cosa, normal. Los presos están tranquilos, normal.
Venga acá, señora, sí, una pregunta. ¿Qué se sabe de los supuestos testigos que iba a presentar la fiscalía? ¿Están allí también?
Sí, todavía no han presentado nada de eso hasta ahora. Lo que yo logro ver son los guardias que están detrás de los reclusos, que están cuidándolos.
Sí, bueno, también una cosa, señora, estos guardias pudieran ser que lo están cuidando o pudieran ser algunos de los testigos de la fiscalía, porque en otros juicios también han sido oficiales de Medellín los testigos de la fiscalía en contra de los acusados, ¿sabes?
Todavía esa parte no ha pasado.
¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa de qué tiempo va a durar el juicio? ¿Cuántos días pudiera ocurrir esto según lo que le han dicho?
Discúlpeme que me están llamando, tengo que entrar.
Bueno, mucha suerte. Póngame a Pedro y gracias.
Seguimos por acá, Tomás.
Oye, Pedro, nada interesante, ya dieron el receso. Pedro, ¿cuál es la expectativa de cuántos días puede durar esto? ¿Varios días? Se dice que puede durar hasta miércoles o jueves.
Sí, pensamos que mínimo 3 días, máximo 4, es lo que pensamos por acá. Los abogados, como en todos los lugares, están haciendo su trabajo. Han hecho un buen trabajo en casi todos los lugares.
Pedro, repíteme el nombre y apellido. ¿Cómo se llama la mamá de Andy?
Tairí.
¿Tairí qué?
Tairí Lorenzo,
perfecto, bien. Sí, era para saber con quién habíamos hablado. Pedro,
abogado, pero no tenemos esperanza.
Ese es el tema.
No hay esperanza porque sabemos que todo viene de arriba y sabemos. Y Andy también está consciente de lo que le espera. Él no está de espalda a la realidad, porque aquí lamentablemente es así. Por eso estamos pidiendo y reiteramos a la agencia EFE y a toda la agencia de noticias, la CNN, la Reuters, todas las agencias que pudieran acompañarnos, están cometiendo delitos por acá de lesa humanidad con nuestros muchachos. tienen encarcelado y van a encarcelar y van a enjuiciar y van a condenar a lo mejor de la sociedad civil cubana. Y las agencias de noticias no se hacen eco. Ayer enviamos varias misivas a numerosas misivas a varias embajadas para que se hagan eco y no hemos recibido aún respuesta. Así estamos por acá.
Bueno, tú sabes cómo son las cosas. Las agencias de prensa no escapan a la represión. Si se atreven a ir, pues para eso está Radio Martí. Gracias a Dios que existe esta institución, porque si se atreve a ir un corresponsal allá, son capaces de que le quiten las credenciales y los expulsan de Cuba. ¿Tú sabes cómo funciona eso?
Así es.
Pedro, nos mantenemos en contacto y hablamos con ustedes durante el resto del día y mañana estaremos en vigilia informativa temprano antes de que vayan para el tribunal, ¿oíste?
Solamente agradecerle. Por acá está el Coco, ¿quiere tener alguna palabra?
Pónmelo un momentico ahí para saludarlo.
¿Sí?
Guillermo, Tomás Cardoso aquí, ¿cómo anda, Fariña?
¿Cómo anda, mi hermano?
Guillermo, estás ahí en las afueras del tribunal. Brevemente, tu apreciación de lo que estás viendo ahí en el Tribunal Provincial de Santa Clara.
Bueno, lo que vemos es mucho abuso, mucho despliegue policial, diríamos que exagerado, y los familiares desesperados aquí afuera, con esperanza de que en algún momento se reconozca la inocencia de sus familiares, que solamente protestaron y basándonos en lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular, son inocentes porque solamente protestaron. Pero bueno, conocemos que hace 63 años que hay una injusticia total en Cuba y también estamos preparándonos para lo peor con estos jóvenes, tanto que son 10 mujeres, discúlpame, que son hombres y 2 mujeres.
Cómo no, gracias Fariña, Guillermo Fariña Hernández, licenciado ahí en Santa Clara. Vámonos a el poblado de Carlos Rojas en Jovellanos Matanzas. El acoso, el hostigamiento contra la familia Abascal no cesa. Ahora nuevamente se le ha negado la visita a Cici Abascal, injustamente condenada ya en la prisión de mujeres de Matanzas, y tenemos la denuncia con su mamá, a Zamora Carmen Ateania. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mamá.
Bueno, ¿qué pasó ahora nuevamente?
No, lo mismo. Desde el día 6 nos están diciendo fechas para la visita de Cici. Después nos llaman y nos dan un pretexto que no es. Ahora el pretexto es que está en otro destacamento, que la visita es el día 13. Quiero hacer la denuncia, que ustedes alcen nuestras voces, porque lo que le está pasando, sí, a la familia Abascal Zamora le puede pasar a cualquiera de la familia de los presos políticos. Es un terrorismo psicológico lo que tienen con Cici Abascal. Es un terrorismo psicológico lo que tienen con nuestra familia, cambiándole todos los días la visita a Cici. Nosotros no sabemos en qué condiciones está Cici, puesto que no la hemos podido ver. Y cuando llama, todos sabemos que la llamada viene ahí a una represora al lado de ella, que ella no va a poder decir lo que le está pasando. Ya tenemos conocimiento que el 27, cuando la sacaron violentamente del tribunal de Jovellanos, esposada, la montaron en una patrulla que iba a alta velocidad y por poco impacta contra otro carro, que no pudo casi ni frenar y la patrulla sufrió accidente. Yo no sé si mi hija está golpeada, yo no sé las condiciones que está mi hija. Mi hija en estos años ha sido amenazada de muerte porque un oficial de la policía de Jovellanos le dijo que le iba a dar un puntonazo. Un puntonazo todo el mundo sabe que es como un arma blanca. Los acuso a la dictadura de Díaz-Canel, acuso a la seguridad del Estado, acuso a todo el régimen de Cuba de lo que le pueda pasar a mi hija, porque ya no aguanto más, no vamos a aguantar ni una mentira más con la visita de Cici, ni con nada de lo que le pueda suceder. Y lo estoy denunciando hoy, lo voy a denunciar día a día. Están trabajando psicológicamente con Cici Abascal y con su familia.
Ania,
eso es lo que está
Ania,
pasando en estos momentos.
Ania, importante, desde el día que la sacaron abruptamente del tribunal, que cubrimos eso en vivo aquí, ustedes no han podido ver físicamente a su hija.
No, yo no sé cómo está mi hija en estos momentos. Todo el mundo sabe que allí la sacaron violentamente. todo el mundo sabe ya que el carro de la patrulla sufrió un accidente. Yo no sé si Sisi está golpeada, yo no sé cómo está Sisi en estos momentos. Nadie ha podido ver a Sisi. Sisi le dijeron una visita para el día 6, una visita para el día 10, ahora el día 13, no sabemos en qué condiciones está Sisi. Sisi ha llamado dos veces, pero como todo el mundo sabe, cuando los presos tienen derecho a llamada, tienen al represor al lado.
No, y además, Ania, una comunicación que ustedes han tenido dos veces, me imagino que brevísima, 2-3 minutos si acaso.
Claro que sí, muy breve, claro que sí. Por favor, ustedes son nuestras voces y lo estoy denunciando, están trabajando psicológicamente con Sisi Abascal en la prisión, porque imagínese usted, le dicen el día de la fecha y ella ya está preparada, entonces después le dicen que no, imagínese usted en las condiciones que estará esa niña allí. Porque nosotros estamos aquí afectados también, pero estamos unidos, estamos en casa. No es lo mismo a las condiciones que ella tiene allí.
Ven acá, Ania, ¿se sabe si las cosas que tú le mandaste y que llevó Lizzie el día siguiente de que se la llevaron secuestrada para la prisión, se las entregaron? ¿Han podido conocer esto? ¿Las pertenecen?
Sí, eso sí se lo entregaron, sí, sí.
Ahora, fuera de eso, tú no sabes en sus condiciones cuál es su estado de salud y cómo está.
No. El aseo fue lo que se le permitió del día. Ella no tiene nada más allí. No.
Ania, en cuanto a la apelación, la cuestión legal, ¿hay algo que se está haciendo o ya no hay más nada que hacer?
No, sí, apelamos al Supremo.
No, yo sé.
Apelamos al Supremo para cuando ratifiquen otra vez la sentencia, entonces acusarlo en todos los lugares, en todo lo que haya fuera de Cuba, en todas las organizaciones, vamos a presentar el caso de Sisi, y deben de hacerlo todos los familiares de los presos políticos, agotar todos los recursos para poder reclamar y sancionar al régimen comunista este. Es una dictadura lo que hay en Cuba en estos momentos.
Gracias, Ania. Seguimos en contacto. Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, denunciando el hostigamiento que sigue contra ella ahí en la prisión de mujeres de Matanzas. Vámonos a La Habana. A partir de hoy comenzó el juicio contra otro grupo de jóvenes presos de La Guinera por su participación en la protesta del 15J. Tenemos el contacto allí en el territorio con el líder de la organización opositora por una nueva república en la capital cubana. Le damos la bienvenida a José Díaz Silva. Silva, gracias, buenas tardes.
Oye, Tomás, un abrazo para ti, un abrazo de libertad y para todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad de denunciar esto que está haciendo en estos momentos la tiranía, ¿no? De estos juicios, que si lo podemos poner, lo podemos poner sumario, porque bueno, allí van sin ninguna defensa ni nada, ya todo lo que tienen ahí lo tienen preparado, sí.
Silva, hay otra partida, 15 más. Esta es otra de las peticiones fiscales, porque hay varios de La Guinera que en otro grupo de los juzgados ya han sido condenados. Pero ¿de quién se trata? ¿Cuáles son los juicios que empezaron hoy?
Bueno, mira, te voy a decir que ya se le hizo juicio a un grupo de muchachos de ahí de La Guinera. Dentro de eso estaba el padre de uno de ellos, Wilber, que se publicó un videito de él cuando estaba denunciando y hablando lo que había pasado en el juicio este, que habla, ¿no?, de que el abogado que estaba defendiendo a su hijo cuando salió del tribunal renunció porque vio que allí no había justicia y no había defensa, porque ni ellos mismos pudieron defender a los que estaban para defenderlo, ¿no? Entonces, hay otro grupo más. Este grupo empezó hoy, que es un grupo de 15 muchachos con 15 familias, que bueno, se terminarían lunes, martes, miércoles y jueves, porque cogen cuatro días para esto, ¿no? Lo están haciendo aquí en el tribunal de Vieja Altura. Es un tribunal que, bueno, este es un tribunal de la seguridad del Estado, porque eso lo habilita la seguridad del Estado para hacerle estos muchachos, y bueno, todo está planeado, allí van ellos allí y tienen 4 días, ¿no? Pero para hacer el paripé de que se le está haciendo juicio, pero nada, y ahí todo está hecho y todo está sancionado, y los abogados no van a tener derecho a nada, ¿no? Porque, bueno, los testigos, ¿quiénes son los testigos? Los mismos de la seguridad del Estado, los mismos del Partido Comunista y, bueno, la policía, son los que tienen, los que van como testigos a acusar a estos muchachos, que en ningún lado del mundo eso tiene tiene validez. Y entonces el día 17, empieza otro grupo más de hacerle juicio a otro grupo más. Bueno, en este caso, mira, aquí tenemos, ahí en estos momentos tenemos a la esposa, Lacey Torres, que es la esposa de Eloy Bárbaro Cardoso. Este muchacho está en la prisión de aquí de Jóvenes del Occidente. Esto está aquí en el Guatao. Este es una prisión que ellos abrieron, cogieron ahí para tener a los muchachos de jóvenes, hasta 20 años, 21 años.
Allá hay hasta menores de edad, Díaz Silva.
Sí, estamos hablando de este muchacho. Este muchacho tiene 18 años, cumplió 18 años allí mismo. Por allí había, yo creo, uno de 16 que cumplió 17 años allí. Mira, ahí en el tribunal ahora tenemos a Jacqueline Cruz también, que es la madre de Daniel Cruz García. Daniel Cruz García también está en la prisión de jóvenes del Occidente, ahí en el Guatao. Este muchacho fue el que, y estamos seguros, así lo denuncia la madre, porque darle dos puñaladas, otro muchacho, un delincuente común, que le dio dos puñaladas en una prisión, de a dónde sacó el cuchillo, el pincho o la navaja que le dio esto. Eso, o sea, sabemos que eso es provocado y mandado por la policía. Bueno, este muchachito hace poquito, que eso salió en las redes sociales, se denunció que le dieron dos puñaladas por la espalda. Y bueno, antes de darle las dos puñaladas por la espalda, la policía le había caído a golpe. La madre lo denuncia así y lo llenaron de morotones en todo el cuerpo. Esto es un muchacho, otro muchacho joven, no estamos hablando de personas, son muchachos de 18, 19 y 20 años. También tenemos en el caso ahí de ahora que le están haciendo juicio a la mamá Marisa Terry Perdomo, que su hijo es Yurán González Terry. Este es otro muchacho que le están haciendo juicio, pero bueno, a este lo trajeron del combinado del este. Bueno, en esta situación así de hacerle juicio, hay 15 familias, 15 familias ahí, algunos porque están dejando solamente entrar a una sola familia, la otra familia tiene que quedarse allí. Y bueno, aquello allí, ese territorio de 10 octubre ahí, lo tienen minado de policía, de seguridad del Estado. Y bueno, ahí todo el que se mueve, si hay alguien que está vendiendo pirulí o está vendiendo maní, ese es un oficial de la seguridad del Estado que lo visten así, bueno, para tener minado eso. Y la situación hasta ahora, hasta este momento, no se sabe nada, porque bueno, eso lo hacen interno, cierran el tribunal y no dejan entrar ni salir a nadie, hasta que bueno, en horas de la tarde que se vaya sabiendo cómo se desarrolló el juicio. Y bueno, los juicios terminarían para allá, para jueves, pero bueno, ya todo eso está planeado, porque en los mismos juicios que se le hicieron hace unas semanas atrás a estos muchachos mismos de la Guinera, bueno, pasó lo mismo, le hicieron el juicio a algunos que estaban en la calle, que fueron de testigos, los recogieron ahí mismo, los mandaron para la prisión. Unos que tenían 20 años le echaron 23, otros tenían 20 años le echaron uno, otros tenían 14 le echaron 15, otros que estaban en la casa, que fueron allí al tribunal, bueno, los recogieron y los mandaron para la prisión. Esta es la situación que hay ahí en este momento. No se sabe hasta el momento qué está pasando hasta el momento, Tomás. Sí.
Díaz Silva, mañana te llamamos temprano en la mañana, porque estoy seguro que tú hoy por la tarde o por la noche tendrás comunicación con los familiares a ver qué fluyó en la primera jornada del juicio, ¿oíste?
Ajá, está bien, me llama y entonces yo te digo lo que estoy, porque yo estoy en contacto con la familia, pero claro, tenemos que tener presente que la familia entran para allá y ya pierden todo contacto con las cosas de afuera. Hay que esperar horas de la tarde para llamarle, para preguntarle a ver qué es lo que pasó.
Mañana estamos al tanto. Gracias, excelente como siempre, José Díaz Silva, en la capital cubana. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este lunes 10 de enero del recién iniciado 2022. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, ya pues el 10 de enero del 2022, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir pues nuestra ronda informativa. Varios juicios que se están celebrando durante esta jornada con los activistas presos por las protestas del 11J a lo largo y ancho del territorio nacional. También reiterar la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Ya la Fiscalía ha denegado el cambio de medida en favor de Luis Manuel Otero Alcántara por considerarlo un peligro social. Así lo informó la Fiscalía General de la República, que halló sin lugar la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido allá hace 6 meses, informó el Movimiento San Isidro en su cuenta de Facebook. No procede el cambio de medida porque Luis Manuel es un peligro social y, por tanto, debe permanecer en prisión provisional hasta el día del juicio, respondió el Ministerio Público, según la nota del Movimiento San Isidro, compartida por la curadora de arte y activista Claudia Jean-Louis Hidalgo. Esta fue la respuesta enviada a la defensa de Otero Alcántara, que había solicitado hace ya casi un mes un cambio de medida a otra detentiva. Este hecho pues no sorprende a nadie, pues ya ha ocurrido históricamente cuando han juzgado a defensores de los derechos humanos con total arbitrariedad. Y es la situación que representa, según dijo el Movimiento San Isidro, que sigue reclamando pues el derecho que tiene Luis Manuel Otero Alcántara a estar en libertad. Es inocente y no pararemos de defender y visualizar su caso. Basta, sentenció la nota del Movimiento San Isidro. Mientras tanto, Vámonos directamente a Camagüey. Continúa el hostigamiento contra los presos en el sistema penitenciario agramontino y hoy tenemos dos casos. La situación del prisionero político Aliesquis Calderín Acosta, encarcelado en Kilo 7, y también la continua situación de Virgilio Mantilla Arango, que sigue hospitalizado en el Hospital para Reclusos de Kilo 8. La bienvenida, como siempre, al presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a Jordan y en cuanto a Calderín?
Sí, tenemos la situación del prisionero político Calderín Acosta, encarcelado en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Calderín Acosta critica la falta de medicamentos sumado a la precaria alimentación, requisitos estos que debieran de ser inviolables según lo suscrito en el Código Penitenciario. Son interminables los reclamos formulados por los prisioneros políticos en estos largos años de dictadura para que haya una mejora en lo correspondiente a la atención médica, el suministro de medicamentos a pacientes diagnosticados con padecimientos crónicos y la mala alimentación, algo que hasta el momento, Tomás, no ha logrado el efecto esperado. Según parece, las máximas autoridades castristas ignoran lo suscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales continúan siendo pisoteados por la dictadura comunista. Como si fuera poco todo esto, Tomás, la privación de libertad y el reducido espacio de los cubículos que se convierten en un infierno ineludible en el cual pasan años de sufrimiento por inanición, es decir, por hambre. Ante estos abusos, los máximos responsables serán la dictadura y principalmente el dictador en turno, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
También tenemos situación con Virgilio Mantilla Arango.
Sí, el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, continúa hospitalizado en el Hospital para Reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango, de 51 años de edad, fue enviado para este centro de salud con la intención de brindarle asistencia médica, producto a varias afectaciones que le producen intensos dolores y mareo. Sin embargo, lo que es una falta de respeto es que el preso político haya tenido que plantarse en huelga de hambre en una de las celdas de castigo tapiadas en la prisión de Cerámica Roja para que sus verdugos accedieran a trasladarlo para el centro hospitalario. Los gritos, los reclamos y exigencias en ocasiones no son suficientes, Tomás, para llamar la atención de los represores, por lo que en muchos de los casos los prisioneros deben sacrificar su vida para que le brinden asistencia médica. 3 meses en confinamiento en celda de aislamiento constituye una transgresión de las normas carcelarias, las que establecen el internamiento por 15 días, es decir, en estos sitios, para aquellos reclusos que han violado el reglamento penitenciario o que han cometido indisciplina. Luego de más de 100 días de confinamiento bajo condiciones infrahumanas, la salud de Virgilio Mantilla Arango se fue quebrando como resultado de las torturas psicológicas y el estar expuesto a circunstancias crueles, inhumanas y degradantes. No descartamos, Tomás, que detrás de todo esto esté la mano del Departamento de la Seguridad del Estado, brazo armado y ejecutor de la dictadura comunista.
Increíble. Gracias, Jordan Marrero Huerta, directamente desde Sibanicú, Camagüey, para nuestro programa. Vamos a terminar ahora, antes de pasar con Holguín, vamos a ir nuevamente a Santa Clara para tener una actualización de lo que ha estado ocurriendo en el juicio contra 16 participantes de las protestas en Santa Clara, que está funcionando en el Tribunal Provincial de Santa Clara desde la jornada de hoy. Y vamos a intentar ahí la comunicación con Guillermo del Sol, residente de Santa Clara, para ver qué nos puede aportar de lo que está ocurriendo ahí en el Tribunal santaclareño. Son 16 personas, entre ellos Andy García Lorenzo, que su familia ha elevado una denuncia a nivel internacional ante la falta de apoyo que están recibiendo de las corresponsalías extranjeras en Cuba en cuanto al caso. El contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol y también periodista independiente. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, 16 santaclareños, la mayoría buenos muchachos jóvenes, están siendo juzgados en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Logramos establecer una brevísima comunicación hace minutos con la madre de Andy García Lorenzo, que fue la única testigo que pudo entrar y describió lo ocurrido, militarizado el tribunal, lleno de policías, y ha estado fluyendo así la primera jornada del juicio. Sin embargo, la propia familia de Andy García Lorenzo, uno de los 16 que está siendo juzgados, ha elevado la denuncia que ayer entregaron a las diferentes corresponsalías en La Habana de las agencias extranjeras, denuncia del proceso arbitrario que llevan todos los presos del 11J en Cuba y no han tenido respuesta alguna. No es nada nuevo esto, Guillermo. Siempre ha habido problemas con las corresponsalías extranjeras que no dejan de tener también la presión por parte del gobierno cubano. ¿Cómo ves tú todo esto?
Bueno, yo me quito el sombrero delante de la familia Lorenzo, la familia de García Lorenzo, la familia de Andy. Y no solo la familia de Andy, sino la familia del novio de Roxana, Jonathan, que también han estado ahí.
Pedro López, que es codo a codo, los ha estado apoyando, exacto.
Sí, Pedro López, su esposa y su hijo. Y su hija también. Y de verdad que me quito el sombrero. Yo estuve ahí en Paseo de la Paz y Carretera Central alrededor de las 8:20 de la mañana. Ya desde que llegué ahí a la calle Síndico, una cuadra antes, ya había presencia militar allí, habían boinas negras. Logré llegar hasta ahí, esta carretera central. Nadie me detuvo, honestamente. Pero es por gusto llegar con penetrar. Sabía que iba a ser por gusto, como en otras ocasiones. Ahora cabe señalar que no sé de qué forma, ahorita mismo estaban haciendo directas ahí a la parte afuera ahí del Marino, ahí frente a la audiencia, ahí con la presencia policial delante. Desde luego que la inteligencia cubana está jugando todas sus cartas. Sabemos que la familia de Andy García lleva un papel preponderante en la asociación para ayudar a los presos del 11 de julio y para reunificar la familia de estos presos. Y ya tienen topos ahí, yo los advertí, pero bueno, no sé. Ya ahí se hicieron directas hoy, ahí hubo personas. Pero en el caso mío, bueno, por gusto. Si cuando el juicio de Placeta, tuve guardia, estuve detenido aquí en mi casa. Cuando el juicio de Caibarín, ocurrió lo mismo. Y cada vez que me voy a mover de provincia, llevo detrás una escolta, prácticamente.
Y entonces llama la atención que como si hay personas que tienen la posibilidad sin interrupción policial de hacer directas, Guillermo.
No, y delante de la policía, filmando y fotografiando a los policías y todo. Una cosa que da una muestra de una libertad que a mí me avergüenza sabiendo que dentro de ese tribunal hay 16 personas, de ellos jóvenes, mujeres también, que están siendo ahí ultrajados ahí con un juicio desmañado, procesos que son una vergüenza, un bochorno, porque el que lea el acto acusatorio de la fiscal, de la fiscalía, se da cuenta que es una vergüenza. Hacen un relato que eso parece un guión para una novela y no parece para un acto de un juicio oral, en estos juicios sumarísimos que están realizando. Entonces, te das cuenta que están manipulando a la familia de la parte de afuera. Están dando un mensaje de libertad, de democracia, una cosa que no existe. Que no existe, es una maquinaria represiva completamente. Es absurdo ver estas cosas, pero bueno, como quiera que sea, yo te digo que admiro y respeto a la familia de Andy García, a las familias que bueno, tarde, pero que me han llamado y que se han acercado y que siguen adelante. Y bueno, mi dolor para los que todavía no reconocen que sus hijos están siendo juzgados y que no acaban de entender que solamente uniéndonos es que logramos reclamar por ellos y hacer una causa justa para estas personas.
Guillermo, antes de finalizar, te prometemos que mañana te llamamos para cualquier información que tengas actualizada luego de terminar esta primera jornada. Guillermo, también el país, el Omicron a nivel mundial, tiene el mundo de rodillas esta nueva variante del COVID-19. Sin embargo, el gobierno cubano, que está reportando un incremento de los casos de esta variante, también ha insistido en que no va a cerrar la frontera. ¿Cómo ves tú toda esta situación de lo que pudiera enfrentar el país con la cepa del Omicron?
Bueno, Tomás, ya las cifras ya empiezan a preocupar, aunque no lo parezca. Está aumentando un ritmo aproximado de unos 500 casos diarios. Estamos hablando de una población que no rebasa los 11 millones de habitantes. No estamos hablando de del territorio de Estados Unidos, que rompió el récord con 1 millón de casos diarios, pero que tiene casi 400 millones de habitantes, ni estamos hablando de Brasil, estamos hablando de una islita con un puñado de personas que ni se sabe si llegamos a 11 millones, porque la migración ha sido altísima desde que abrieron. Pero bien, hoy, por ejemplo, Santa Clara tuvo 179 casos ya, pero cuando revisas es parte, hay una media que está por encima de 100 casos, creo que Ciudad Ávila es la única provincia que está por debajo. Y Camagüey, que en estos momentos lleva un paso preponderante, con 300 y tantos casos. Por ejemplo, hoy acá la familia de Iván Espinosa Medrano, periodista, todavía están allá muchos en la cola para hacerse PCR. La mamá de Iván va a ser ingresada. Todavía no se sabe el resultado PCR, pero dio positivo a la tira rápida. Es una persona mayor de 65 años, diabética, y tiene que ir para allá para tener cuidado con ella, porque bueno, sabemos que esta pandemia se le arrebata la vida a cualquier persona en cuestión de segundos. Es alarmante, aquí en Virginia ha crecido el número de casos considerablemente, en lo que es el reparto Virginia, y en Cuba entera. Creo que el país no puede cerrar la frontera, Tomás, porque no tienen nada, y saben que de un momento a otro se le puede provocar otro estallido social. Otro 11 de julio puede salir, que de hecho, te digo, si ellos no buscan la forma de resolver la situación y la hambruna que hay en Cuba, de que viene cuanto antes, porque las personas soportan todo menos hambre, y las condiciones están creadas. Ahora bien, la población también está muy, muy, muy indisciplinada. Las personas, principalmente los jóvenes, no están usando el nasobuco, ni en las calles, ni dentro de los centros estudiantiles. Esto es el acabose. Y la policía, que tanto vela y tanto reprime, no hace nada en pos de esto, que creo que después que tantas multas se puso y tantas cosas se hizo, es una pena que ahora esto se haya ido de las manos y que nadie le ponga un coto a la indisciplina que hay. Dijeron que van a cerrar los bares y la discoteca. Aquí en el caso de Santa Clara ya se dijo esto, que hace 5 días debían estar cerrados, pero yo he estado visitando varios lugares y siguen tanto estatal como particularmente abiertos los bares y la discoteca. No sé si lo están haciendo de una forma irresponsable en contra de la medida tomada, o si esto es abiertamente porque se dijo de piquito nada más.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, por su importancia. Mañana comienzan en la capital holguinera el juicio contra 21 manifestantes de las protestas populares del 11J ahí en el territorio. Vamos a presentar el testimonio importantísimo de la esposa de Maylin pues Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García Caso, con 33 años de edad y petición fiscal de 30 años por sedición, y también lo que están sufriendo ya los periodistas independientes por intentar cubrir y decir la verdad de las irregularidades de todo el proceso, y lo que le ocurrió el pasado sábado al periodista independiente holguinero Ramón Zamora. Vamos a escuchar. Contacto en la capital holguinera con Maylin Sánchez, la esposa de este joven, Giovanni Rosel García, pues caso de 33 años, con petición fiscal de 30 años, padre de 3 niños. ¿A partir de cuándo va a ser el juicio, Maylin? ¿Qué te has enterado?
Mañana 11 de enero empiezan los juicios aquí en la provincia de Holguín, hasta el 15 de enero.
¿Y dónde van a ocurrir?
En el Tribunal Provincial de Holguín, de la provincia de Holguín, aquí mismo.
Ahí van a jugar a todos los implicados, incluyendo menores que hay ahí, 5 menores.
Sí, a todos. 4 menores y son en total como 20... de presos.
En el caso tuyo, ¿tú piensas participar en el juicio?
Sí, yo tengo que ir para allá porque tengo que ver la injusticia que van a cometer en contra de mi marido.
Mañana, ¿a qué hora comienza el juicio? A las 9 de la mañana. ¿A qué hora están citados?
9 de la mañana, pero eso comienza a las 9, a las 10 de la mañana.
O sea que si empieza mañana 11, miércoles 12, jueves 13, ¿puede durar el juicio hasta el día 15, hasta el viernes?
Sí, puede durar hasta el 15, es lo que se dice.
Ahora, tú has escrito, nos escribiste y hablabas de que querías denunciar todas las injusticias cometidas y pidiendo apoyo para todo lo que va a ocurrir. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué piensas que va a ocurrir, Maylin?
Bueno, yo te digo sinceramente que con esta gente no se sabe lo que pueda pasar ni lo que va a pasar. Yo lo que sí sé es que es una injusticia grave, 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 lo que están cometiendo, pidiendo a todos estos muchachos, a todos estos jóvenes de 15 a 30 años, de prisión, cuando lo único que hicieron fue manifestar, pedir un cambio, una mejora para este país, para que cambie todo y se acaben las injusticias cometidas y se acaben, que haya derechos humanos, principalmente, que haya derechos, como seres humanos que somos.
Maylin, otra cuestión importante. Tú estás alertando las irregularidades jurídicas y has dicho que los abogados que tú incluso tienes, pagaste un abogado, que no es mucho lo que te están diciendo.
Así mismo es. Los abogados tú vas y ellos nunca te explican, nunca te dicen nada, nunca saben cómo hablar contigo por no buscar su problema, debe ser. No te orientan bien cómo deben hacer, no llevan el caso, no están pendientes a los presos, no para su defensa, no están pendientes a todo, tú los llamas o te cogen el teléfono. Es algo que esperemos que al menos una buena defensa puedan hacer. Los tienen contra la pared. Ningún tipo de orientación les dan.
Ningún tipo de orientación. La otra cuestión, la petición, tu esposo tiene la petición fiscal más alta, 30 años, le piden sedición. ¿Cuál es tu respuesta a la injusticia que está cometiendo? ¿Qué sedición cometió tu esposo? ¿Él intentó derrogar al gobierno?
No. Ninguna. Él solamente fue a manifestarse frente al gobierno allí y no sé por qué es que le están poniendo un delito que ni cabe en ninguno. Porque manifestarse y decir libertad, pedir libertad y un cambio, no es para ponerle ese delito de sedición.
Maylin, acabo de ver una denuncia que han estado haciendo personas desde Holguín que no quieren identificarse, denunciando que la persona que está detrás de estas altas peticiones fiscales contra Yosvani y los demás se llama el fiscal Fernando Cera, que es un hombre que es conocido. Ajá, cuéntame, ¿quién es este hombre?
No, yo realmente no lo conozco.
Pero dice que se ha ensañado con todas estas personas.
Sí. Bueno, imagínate que se ha enseñado, que ya fue reconocido, que le dieron hasta un reconocimiento, le hicieron un acto y le dieron hasta un reconocimiento, porque se ha enseñado con todo este muchacho donde ha pedido la petición altísima.
¿Cómo se llama este fiscal?
Fernando Cera Plana,
que incluso dicen que es un privilegiado y ahora está vendiendo su casa a alguien porque quiere mudarse para La Habana. Todo eso lo hemos visto.
Sí, lo han reconocido, le han dado un reconocimiento por ese acto que ha hecho él. De acto de injusticia, fíjate cómo es.
Le han dado un reconocimiento al fiscal que los encausó por las altas condenas que le están pidiendo.
Sí, este es el mejor, el malo, así mismo. Le han dado un reconocimiento donde, imagínate, tiene que estar vendiendo a su casa para poder ir para La Habana porque ya lo están subiendo de grado, ya lo van subiendo porque aquí lo que hacen es injusticia y cometen todo en contra de los derechos humanos, o sea, hacia las personas, hasta todas, es lo que suben de cargo aquí.
¿Cuándo es la última vez que hablaste con Giovanni?
Con Giovanni hablé el viernes.
¿Y cómo estaba él ahí en la prisión?
Está ahí bien, bien de salud, en lo que cabe, preocupado y con toda la injusticia que está cometiendo contra él. Imagínate, desesperado.
¿Cómo no?
Pensando en los niños, pensando en la casa, pensando en todo lo que está pasando.
De cara a los juicios que comenzarán este martes 11 en Holguín contra 20 manifestantes, las protestas en el territorio, incluidos varios menores que serán juzgados con petición fiscal de 15 años, ya ha aumentado la represión. El sábado fue detenido y amenazado con ser enjuiciado el activista de derechos humanos, líder del Partido Republicano en el territorio y también periodista independiente Ramón Zamora. Zamora, ¿en qué consistió la amenaza de las autoridades el sábado en su detención?
Bueno, primeramente me dijeron que me iban a llevar a prisión por instigación a delinquir. Justamente porque como ahora, a partir entre 11 y los días 11 y 14 se celebrarán los juicios de los manifestantes del día 11 y 12 de julio, pues me amenazaron de que este tipo de acción por las redes sociales contra estos juicios y contra la arbitrariedad legal que se está cometiendo con estos jóvenes, bueno, pues que esto no iba a suceder y que de todas formas todo el que se vuelve contra la revolución, pues entonces pagaría caro, haga lo que haga el pueblo, que es realmente quien tiene la última voluntad, pero para ellos no, para ellos quien tiene la última voluntad es el régimen, es el dictador, y demostraron que realmente existirá la violencia si fuese necesario y existirá también la arbitrariedad por parte de las entidades legales para sancionar a estos jóvenes que evidentemente están siendo juzgados por el amañamiento del régimen para impresionar al pueblo y bueno, evidentemente por la cantidad de años que les están pidiendo, pues evidentemente será para negociar por parte del régimen con en este caso con las organizaciones internacionales para venderse como realmente en Cuba sí tienen el amor o la voluntad de liberar a prisioneros políticos. Y me parece que estos son justamente los señuelos que van a utilizar para acciones como esta.
¿Son 20 los que van a ser juzgados, Zamora?
Sí, en total 22, acá en Holguín.
Son 22 personas.
22, sí. Y entonces, bueno, de entre ellos, jóvenes que, bueno, hasta ayer estaban en las escuelas y, bueno, hoy están dentro de las prisiones. Una de las formas de demostrar qué es el castrocomunismo, ¿no? Niños que prácticamente no tenían la total conciencia y porque hasta ayer estaban en un aula de escuela y hoy están en una celda, en una prisión.
Zamora, a pesar de la presión que hay contra usted, usted va a intentar darle seguimiento porque usted es una de las pocas voces que hay que tienen estos familiares que están desesperados.
Claro que sí. Y bueno, siempre vamos a estar atentos a lo que esté pasando. Y claro, vamos a tratar siempre de cubrir la noticia en el lugar y que también ellos vean que el apoyo que no están solos, que realmente sí existe apoyo, no solamente a ellos, sino también a sus familias, que no están abandonados tampoco.
Imagínate, hay hasta un joven con trastorno psiquiátrico que lo van a juzgar.
Cómo no. Ahí es donde se muestra que no existe benevolencia ninguna. No importa quién sea, no importa las características de la persona, sino realmente tomarlos como ejemplo para que el pueblo se limite a accionar, cosa que no ha pasado porque el pueblo sigue accionando molesto por las contrariedades, los avatares que está viviendo hoy en el día a día.
Zamora, se ha dicho también que el fiscal, el jefe de la Fiscalía de Holguín, Fernando Cera Planas, le ha sido premiado por las altas peticiones fiscales que le ha impuesto a los holguineros. ¿Es verdad esto?
Sí, claro, cómo no. Igual que también muchos han sido condecorados acá por las acciones del día 11 de lo que hicieron. O sea, que por reprimir, por golpear y por encauzar a personas, bueno, pues claro, han sido felicitados y homenajeados por esta acción contra la voluntad popular.
Gracias al licenciado Ramón Zamora en el territorio holguinero. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 10 de enero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone.